Eguerdi on, son las 12 y 10 minutos. Sí, es un día muy especial para Boulevard Magazine porque hoy por fin van a estar, bueno, en realidad van a estar al revés, porque normalmente tenemos
es
más
verdad.
Cerca a Alberto Sin Patrón, nuestro diseñador. Hola, Alberto.
Egunon.
Y a nuestro fotógrafo de moda, de cabecera y quién sabe la crónica, lo que pasa que solo cuenta un poquitín, Pedro Usabiaga, que hoy está aquí en estudio. Hemos hecho un cambio. Hola,
bueno,
Pedro.
Buenos días.
Que no, mira qué serio está.
Que no genere esto una leyenda de que no os podéis ni ver.
No.
Pero eso ayuda muchísimo.
Al contrario, si nos llamamos muy bien, si nos coincidimos en casi todo.
Pero esto ayudaría muchísimo. Un dramón entre... Hay que separarlos. Cuando Pedro viene de Donostia a Bilbao, tenemos que separar a Alberto para que no se arañen. Esto generaría múltiples likes y dislikes en redes. En fin,
bueno,
que tenemos que hablar
que
Pedro, de la muestra.
Pedro está hoy en Bilbao porque ayer se inauguraba en el Centro Municipal de Abando, en Bilbao, en la calle Elcano, número 20, la exposición Mil Gritos en la Noche. Por cierto, ese sonido que acabamos de
ha sido muy
Alberto
tétrico.
Le ha dado un punto de intriga, la típica puerta.
La típica puerta con la campana.
Hay que decir que Pedro Usabía es el comisario de esta exposición. La exposición forma parte, digamos, de un adelanto del Festival FANT, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que llegará dentro de un mes a su edición número 25. Necesitamos un poco de ambientación, de música, aparte de ese crujir de puerta, para hablar de este asunto.
Bueno, música muy de terror, ¿eh? De terror, sí. Además, en blanco y negro. Es una exposición de la que vamos a hablar, una muestra de fotografías que recuerdan un cine de terror que incluía terror y destape en años 70, a veces humor, o después con el tiempo, Pedro, esto se ha visto con más humor del que pretendían los directores, ¿no? Pero hay una escena que vamos a recuperar ahora, pero ¿en qué clave hay que revisionar todo esto?
Bueno, yo creo que cuando se hicieron las películas, se hicieron en serio, y sobre todo como era un momento en España, al final de los 60, en el que no se podía hablar de nada, pues cualquier película con Carlos Saura o producida por Elías Querejeta siempre hablaban de la guerra civil o hacían una metáfora sobre la guerra civil y eso horrorizaba, claro, y esas películas las prohibían. Entonces inventaron esto de acopiar un poco ese género que venía de Italia, del cine de terror, así con actrices siempre guapas, escotadas o directamente destape con el...
Mucha lencería.
Sí, mucha lencería. Y entonces, pues claro, funcionó muy bien este fenómeno. Y a mí me coincidió que era pequeño y yo veía esto en Estella, en Navarra, que pasaba los veranos. Y como hacía un calor de muerte en agosto, pues me iba al cine a las 4 de la tarde y veía en un programa doble pues estas películas. Y ya claro, a mí me dejaban fascinado. O sea,
recordarás seguramente una película que también, aparte de terror y destape, incluye humor explícito. Otra cosa es que te hagan
humor explícito, hay que avisarlo.
Humor explícito cuidado, de la época. Por ejemplo, Las alegres vampiras de Vogel.
Otto, al quitarme la estaca me has quitado un peso de encima.
¡Ayúdame! ¡Quieren chuparme la sangre! ¡Por favor, llevadme con vosotros!
¡Enseña los dientes!
¡Pero si los tengo muy sanos!
¡Abre la boca! Quiero saber si no eres un vampiro.
Pero qué bien baila su sobrino.
Sí, tiene sangre española.
¿De verdad?
Si lo sabré yo, que de sangre entiendo un rato largo.
Sí, ahora entendemos un poco a qué os referiría.
Esta es una maravilla de película. Yo creo que una de las peores películas de la historia del cine, pero de las más divertidas, en la que sucede en los Cárpatos y finalmente María José Cantú acaba encima de una mesa bailando flamenco. O sea, que figúrate tú si la película tenía enjundia. Y claro, esta es, vamos a decir así, de las malas buenas. Pero luego había otras que eran buenas, como la que hizo Narciso Ibáñez Serrador sobre la residencia, que era una película que era un clásico de una película de terror gótica, o como la Vicente Aranda en Las Crueles, o Jordi Grau en Ceremonia Sangrienta con Lucía Bosé, que era una película estupenda, ¿no? Pero luego estaban las otras, las que verdaderamente eran las de camisón y medio tanga, y que decían que pasaba en los Cárpatos, pero en realidad estaba rodado en un parador de Cuenca. Y entonces lo que tenía mucha gracia de las películas es que a lo mejor la vampiresa llevaba 200 años dormida, se levantaba del ataúd y tenía las marcas del sol de Benidorm, del bikini. Entonces, porque venía de rodar una película con Alfredo Landa, ¿entiendes? Entonces, claro, entonces esas cosas que a mí me parecían fascinantes. Yo decía, a ver si resulta que después de 200 años la mejor forma de ponerse al sol, de tomar el sol, es estar en una cripta.
Claro.
Entonces, claro.
¿Qué te
entonces,
da?
Debajo de una lápida. Pues entonces eran ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, que se dé la vuelta al vampiro y que veas que la capa es de la tuna y tenga el escudo de una universidad. Entonces, ese tipo de cosas que serán yo las encontraba maravillosas.
Oye, hemos repasado, Alberto, en algunos momentos cuestiones de la moda que han vuelto, como la riñonera, por ejemplo. ¿No volverá la capa de la tuna a nuestras vidas?
Espero que no.
No sé si la capa de la tuna, pero sí que es verdad que el formato de estas películas es un poco Palom Spain. O sea,
es verdad.
El formato así setentero, como de interview de los 70 de Bárbara Rey. Esto es un poco lo que se ha recuperado.
El Picardías, pero para
Alberto,
para la calle.
Te quiero decir que esa rivalidad que nos quieren poner era la que tenía Bárbara Rey con la Cantudo, que se mataban en el plató, se las ponían juntas. O sea que...
Pues mira, qué bien. Oye, todo lo que es alimentar, lo que nos venga bien a nosotros, nos llevamos fatal.
Has citado a María José Cantudo, que por cierto, recuerdo que cuando esta exposición se presentó, la primera vez fue en la Semana del Terror de Donosti, y que las fotos las hizo María José Cantudo, hablamos en su día, que bueno, yo creo que a ti te fascinó conocerla de cerca a día de hoy, ¿no? Además.
Sí, es una mujer lista, porque siempre tenía fama de las parodias aquellas que hacían Martes y Trece, como que las ridiculizaban, aquello de los Méxicos y aquello, pero realmente la Cantuda tonta no tiene un pelo, es una mujer que es empresaria, que ha dirigido un teatro, que sabe mucho de decoración y de pintura, o sea que tonta no tiene un pelo. Lo que pasa es que bueno, o sea, a veces son imágenes que se crean, pero y entonces fue muy colaboradora y muy divertida, ¿no? En realidad no puso ninguna condición más que quería salir guapa, o sea, todo lo demás
guapa salió estupenda. El cartel era maravilloso,
salió estupenda, sí, es verdad.
Agatha Liss, El Galiné, Inma de Santis, bueno, un montón de nombres que
tenemos público en directo aquí con nosotros, que no hemos saludado, que no son de cole, o sea que alguna de estas actrices o de esta época de este cine que a veces nos da risa le sonará Egunon. Bueno, si se nos ocurre alguna diva más, lo iremos mencionando, pero claro, ¿como cuánta lencería había en aquella época? No sé si había más destape que lencería o... ¿no? Aquellos camisones imposibles y transparentes.
Murciélagos, por ejemplo.
Sí, eso es maravilloso, porque hay dos o tres fotografías en la exposición que todas llevan el mismo tanga, que es un tanga que tiene como un murciélago de...
Como Batman.
Exactamente, como Batman. Y lo lleva Agatha Liss en una foto maravillosa que está con un candelabro en Las Alegres Vampiras de Vogel, pero luego lo lleva una actriz inglesa que se llama Alexandra Bastedo. O sea, yo no sé si se las pasaban, porque como eran películas que tenían muy poco presupuesto, pues igual se pasaban la ropa interior.
Hombre, pero con tan poco presupuesto como para reutilizar la ropa interior.
Bueno, a ver, en dos semanas se rodaban. Tú trae lo que tengas. Claro. ¿Qué tienes? Pues tengo un rosario. Bueno, pues tráelo.
¿Qué tienes como de vampira? Pues
sí,
mira,
¿qué tienes?
Un tanga.
Pues tú tráete. O sea, entonces, luego recuerdo que hay una escena muy divertida en una de estas películas, creo que es en La Cruz del Diablo, una que hacía Carmen Sevilla, que van por un bosque, el carromato, o sea, la diligencia y todo eso, y se ve un cartel de por favor no hacer picnic. O sea, que en pleno siglo XVIII, pues imagínate tú, pero nadie lo vio. O sea, y de repente se ve el plano, la diligencia pasando, y se ve por favor no hagan picnic en este parque.
Nada de balones, ¿no? Ni fútbol ni bicis. Bueno, pues joyas del récord que no había tiempo de mirar el récord en aquella época.
Estamos fijándonos un poco en las divas, en ellas, que también, claro, como decías antes, ese cine de terror daba también pie a, bueno, que aparecieran mujeres guapas, ligeras de ropa,
guapísimas.
Que en aquellos años esto era una clave en el cine, ¿no? Pero Espartacos Antonio, por ejemplo, también trabajó mucho con
ellas. Bueno, pero Espartacos Antonio, porque andaría detrás de alguna de las vampiras de la película, o sea, seguro. Hizo una muy famosa, que era Ceremonia Sangrienta, con Lucía Bosé. Pero Espartacos Antonio es que donde había una rubia con un bikini, ahí estaba Espartacos Antonio al lado, a ver si caía algo o pasaba
otro
algo.
Que tenía como caché de decir
le daba lo mismo vestirse de vampiro que de conde, que de lo que fuera, con tal de pillar, era de estos que con tal de estar debajo del éxito no tenía ningún problema. Pero claro, el pobre salió un poco trasquilado, porque ahí por esos años tuvo una detención por una película que se llamaba Pepita Jiménez, que era seria, no como las que solía hacer antes.
O sea, que para una que hace de fuste, acaba
en la produjo él, y claro, por eso le dio con los huesos en la cárcel.
No sé cómo vamos a hacer para pasar de un look como el de este hombre, Espartacos Antoni, al look que tenemos previsto mencionar en los próximos minutos de...
Pues mira, yo, a ver, si estamos hablando de los 60, los 70, pues ya vamos a los 80, que nos pilla un poco así en la línea, y vamos a recuperar algo que veíamos en el suplemento Icon, suplemento de moda del diario El País, en el que hablaba de cómo era y qué queda a día de hoy si ha sobrevivido la ropa masculina bajo el concepto pija de los años 80.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder,
Estamos escuchando una canción de Carolina Durante, de esta banda, que ellos ya en sí, yo creo que tienen, aunque el sonido parezca que no, pero tienen bastante look pijo, no les gustará igual lo que voy a decir, pero es así. Y retrata, yo creo que esta canción, pues lo que sería la segunda generación de los pijos de los 80. Hay cosas que han cambiado, por ejemplo, la camisa muy desabrochada en hombre en verano o incluso en invierno.
¿Esto se lleva o que no se lleva?
Esto se lleva, pero no se llevaba en los 80. Ah, en los 80 se llevaba, por ejemplo, el náutico, que no sé si sobrevive el náutico como un calzado.
Yo creo que en mujer no, yo creo que en la moda de mujer no, pero en la moda de hombre yo creo que no ha evolucionado tanto, porque finalmente los sebagos, esos, aquellos zapatos que eran verlos y ya era automáticamente asociar a pijo, pues esos siguen funcionando, los cinturones esos con
elástico, el elástico, el trenzado.
De elástico te digo que llevo yo uno hoy, pero bueno, o sea que de tanta crítica, pero llevo yo un cinturón de esos, ¿no? Y los tirantes, por ejemplo, que siempre han sido, los tirantes siempre han sido una prenda muy facha. A mí siempre me ha parecido muy facha los tirantes.
Yo creo que
serán prácticos, pero son muy fachas.
Alberto, confiésalo, ¿tú has tenido náuticos alguna vez?
Hombre, yo en esa época dorada mía de 15 años, cuando mi madre me ponía los estilismos, digamos, he tenido de todo eso y más.
¿Pero tú ya como diseñadora has trabajado en algún momento el polo, por ejemplo?
No, porque donde no sé, prefiero no meterme.
Claro, pero igual le quitas un poco las manguitas y lo haces así un poco como un polo rockero, un algo, ¿no? Claro, pero a ti te va más lo oversize.
Sí que es verdad que lo decía Pedro, ¿no? Que sí que es verdad que el pijo, yo creo que desde los 80 en el armario masculino ha cambiado poco. En todo caso se han podido incorporar cositas, ¿no? Como el chaleco este así más abullonado que se lleva ahora de plumífero y tal, y cosas así, pero bueno, el jersey al hombro, el cinturón trenzado, el náutico y todo eso son cosas que... El pantalón de pinzas, ¿no? Que ahora, bueno, pues en vez de llamarlo...
Las bermudas rosas con los náuticos...
Sí, esos colores pasteles bien mezclados, eso es.
Son más atrevidos. El mundo pijo parece ser más atrevido con el color, porque los hombres...
Innovó mucho, ¿no? Y yo creo que se ha quedado estancado ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, pero en ningún otro sector... Bueno, los heavies durante una temporada llevaban los pitillos rojos y había algún otro color, o los punkies, los pantalones de cuadros, pero fuera de eso, muy poca extensión al color, y al menos este sector sí que ha derivado por ahí, ¿no?
Sí, sí, eso hasta ahí llegaban. O sea, eso era lo más moderno que podía uno...
Sí, pero en colores pasteles, ¿no? Sí. O sea, no colores muy vivos. Siempre eran como
esos colores deslavados.
El azul cielo, eso, que les gusta mucho, tal, no sé qué, pero bueno.
Y luego peinados con fijador, eso es básico.
Eso es basiquísimo, sí.
Esas cosas no han cambiado. Yo decía, fíjate, lo mismo decía, que ahora se ve, yo creo que forma parte del look pijo también llevar la camisa bastante más desabrochada que lo que se llevaba en los años 80, pero sin embargo, no sé si es el zapato castellano o el mocasín sin calcetines,
sí.
Eso ya lo llevaba Julio Iglesias en los años
80. Sí, eso ya se llevaba y ahora se vuelve a llevar. Lo que pasa es que con otro concepto, porque los chavales de ahora llevan el vaquero más corto, que se vea un poco el tobillo,
pero mucho.
Y luego, sí, que se vea... Y después una deportiva, ¿no? No zapato, pero sí es verdad que eso lo puso de moda Julio Iglesias en aquellas portadas de discos de Hey y aquellos discos de los 70, ¿no?
Bueno, hay más asuntos, por ejemplo, la camisa con iniciales bordadas, esto lo habéis visto últimamente.
Sí, sí. En San Sebastián te las bordaban. Había una tienda, creo que existirá, que es estupenda y que era muy clásica, se llamaba Riddle, y entonces te bordaban las iniciales. O sea que sí, sí.
Alberto, ¿a ti te han pedido que bordes en alguna prenda iniciales? Por
no me han pedido que borde, pero sí que es verdad lo que decía él, que al final sí que es una cosa que se ha llevado, y tanto también como que se puso de moda en la propia firma, ¿no? O sea, pues eso, el Pedro del Hierro, el tal, no sé qué, que al final de repente era el bordadito ahí en el bolsillo, bien coqueto, y sí que es verdad que eso todavía sigue.
Veo que ha habido un cambio, eso sí, por ejemplo, del pantalón de pinzas.
Es que yo, claro, para mí lo mío, yo diría polo, el náutico y un jersey así un poco sin hacer falta, digamos.
Pero quieres decir,
sí, al cuello.
El clásico al cuello, a ver, ¿pero de qué forma?
Como accesorio y no como
quiero
jersey.
Decir, con las mangas trenzadas, o sea, anudadas o sueltas.
O mosquetero,
o también cruzados.
Para mí es esa cosa de los puños para adentro, como que recoge los dos puños Eso es para mí el formato que me imagino, que visualizo. Más que el cruzado, que lo veo como más transgresor.
Ah, sí. Sí, por eso, que se lo ponen en plan como un diagonal, ¿no? Como un poco el jersey bandolera.
Como una capa, como la capa de la tuna.
Eso, como la capa de la tuna. Igual es una reminiscencia, un homenaje, ¿no? Un auto-homenaje dentro de lo clásico. Pues yo no sé si he visto esto mucho últimamente. Igual me falta zona de pijerío.
Eso depende.
Igual es más de Puerto Banús.
Yo creo que depende del plan que tengas. Y si te hace largo, yo sé que esas prendas vienen por si refresca.
Sí, sí. Por si te quedas en la terraza hasta las 5 de la mañana.
Que llevar algo. Lo que observaba yo, que hablábamos antes de los pantalones de colores, pero por ejemplo, sí ha cambiado de los pantalones de pinzas que se llevaban en los 80, que yo creo que están empezando a volver. Alberto, no sé si estás tú también te has encargado pantalones anchos de hombre, que vuelven los pantalones anchos con pinzas.
Totalmente. O sea, sí que es verdad que esa cosa del slim fit este que se ha llevado tanto, que es como una malla, ¿no? Al final lo sentimos como pitillo, pero muchas veces es más malla. Yo creo que está pasando un poco más a dejar sitio al pantalón que va más ancho desde arriba de pinzas, que antes lo que decías tú era el pantalón de pinzas y ahora es el pantalón chino. O sea, que no deja de ser lo mismo esos dockers que se llevaban en los 90, comienzos de los 2000, que ha habido muy poca variación.
Las mismas camisetas de Lacoste, los mismos polos de Lacoste que se han llevado durante los 70, 80, que han sido siempre un clásico, y que ahora están de moda simplemente porque les han
más
cambiado apretadito. El cocodrilo y lo han puesto en el cuello.
Y más apretadito.
Sí, pero sigue siendo lo mismo, tampoco ha evolucionado. Por eso lo que decíamos al principio, yo creo que la moda del hombre tampoco ha evolucionado tanto con respecto
a... Hubo un momento que se llevaba el cuello para arriba o el cuello para abajo. Sí. Es un poco el cambio que ha habido en el polo, ¿no?
Quedaba un poco la posibilidad de uno sí y uno no, como pasó con lo de las camisas, que una temporada que se llevaba fuera solo un lado de la camisa, el otro estaba recogido dentro del pantalón, que me pareció un poco... El primero que lo hizo y consiguió que le siguieran, me parece que es una cosa entre de locos y grandioso. Una tendencia loca.
Una tendencia.
Bueno, pues tendencias.
Los cuellos de las camisas diferentes, tal. O sea, aquí hay cosas que han ido variando, pero dentro de la misma base, al final. O sea, que tampoco ha generado...
No hemos hablado de los relojes, que también acompañan...
Y las
banderitas, esas alrededor, la pulsera de banderita.
Bueno, eso ya otro día. Lo charlamos ahora durante la publi.
En otro momento.
Pedro Usabiaga y Alberto Sin Patrón, un beso muy grande.
Un besazo.
Cuidaros. Gracias por venir, Pedro.
Gracias, te he encantado.